Es solo por su gracia, es solo por su amor que podemos estar hoy acá. Eso es importante porque no es por nosotros. Ninguno de nosotros ha podido ni podrá presentarse ante el Señor por nuestros propios méritos. Es solo por su gracia. Bueno, vamos a continuar con este tiempo adorando al Señor por medio de la predicación. Vamos a estar en Romanos, puede tener la cita a mano, Romanos 6, versículo 20 al 23. Antes de que la leamos juntos, solo quiero decirle algo, desde ya. Esta es la segunda cara de la misma moneda. Esta prédica y la anterior son una misma cosa. Porque si decís que te parece o aceptás esta prédica y rechazás la segunda, no tenés la verdad completa, tenés una media verdad. Nadie va con un billete de $20 a comprar, con un billete de 500 Córdoba, con solo la cara frontal del billete. Nos van a regresar el billete y no vas a poder disfrutar del producto que querés comprar. Necesitas que el billete tenga los dos lados, aún el reverso, que a nadie le importa, todo el mundo quiere el hombre de la foto adelante. Entonces, aún la parte reversa del billete es importante para poder disfrutar, adquirir un producto. Así mismo pasa con esta prédica. Es la segunda parte, es la segunda cara de la moneda. Digo así porque se llama felices los esclavos de Cristo. Son dichosos, bienaventurados los esclavos de Cristo. Antes de que leamos juntos, voy a leerles solo parafrasearle un poco de ahí mismo Romanos 6, la segunda parte del versículo 19, parafraseado, dice así: presentaron sus miembros a la iniquidad para iniquidad, así que ahora presenten sus miembros a la justicia, y no dice para justicia, porque ya la obtuviste en Cristo. Así que no es para justicia, no es para ganarte la salvación, es para santificación. ¿Amén? Entonces, leamos juntos y después oramos del 20 en adelante. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas vergonzosas de las cuales ahora se avergüenzan? Aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan, porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Como fuimos justificados, el fruto es la santificación. No es para salvación. Y como resultado, la vida eterna. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos a nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Así que nosotros reconocemos que somos nuestros hijos, somos tus adoradores y somos tus esclavos, Señor. Somos tus siervos. Sé que es un término un poco chocante, sobre todo por algunos registros de la historia de la humanidad, de los últimos siglos, Señor, con respecto a la esclavitud, pero creo que el concepto, la ilustración es válida bajo la cultura que los evangelios, que Cristo mismo, que el Antiguo Testamento están abordando la palabra de siervo, Señor. No permitas que nuestro prejuicio cultural e histórico nos aleje de una realidad tan grande, que tú eres nuestro Señor y nosotros somos tus esclavos, que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, y que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus adoradores, Padre. En el nombre de Jesús, guíanos a tu verdad, Señor, y corrige en nosotros lo que esté mal, Señor. Y ayúdanos a empezar a hacer lo que tenemos que hacer bien, Señor. Pero no para estar haciendo y haciendo cosas, Señor, sino para gozar y disfrutar nuestra nueva relación que hemos obtenido contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de tu Hijo, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. El cristianismo auténtico, hermanos, considera todos los aspectos de la salvación, considera todos los aspectos del Evangelio, considera todos los aspectos, las facetas de la gracia, considera los dos lados de la misma moneda. sabe que somos hijos, pero sabe que somos siervos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Aquí está el cristianismo auténtico, centrado en Cristo. Pero nosotros tendemos a desviarnos un poco, con mucha lógica, como decía la escuela bíblica, con mucho intelecto, pero somos cristianos muy reservados. Esta tentación es para todos nosotros. No es solo para el incrédulo que dice ser cristiano. Todo cristiano tiene la tentación de volverse más lógico y reservado hasta que llega a un punto en que solo se trata de él y Dios. Entonces ya él ya no quiere que se le diga cómo va a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque él es reservado. Esto es entre Dios y yo. O puede irse al otro extremo. Entonces, en vez de estar centrado en Cristo, el cristiano se va alejando para allá y se vuelve un tanto emocional y se vuelve extraviado. No le digas leer la Biblia, no le digas meditar la Escritura, él solo quiere fuego, él solo quiere emociones de canciones cristianas. Podemos ser nosotros, no es solo la iglesia pentecostal, todos nosotros. Hoy, mañana yo me puedo desviar a un lado del cristianismo emocional y extraviado por no estar centrado en Cristo. Y pasado mañana me puedo desviar a querer ser muy intelectual y muy reservado. Y cuando mis hermanos estén sufriendo, no quiero ir, porque soy reservado. Esa es la tentación de todos nosotros. Pero el cristianismo auténtico considera todos los aspectos de la gracia, aún el ser llamados esclavos de Jesucristo. Por eso Pablo, uno de los primeros cristianos, dice, Pablo, doulos de Jesucristo, siervos del Señor. Entonces, bien, lo que pasa es que con estos dos extremos, llamémosle así, el cristianismo muy lógico, muy reservado, muy yo, soy un cristiano muy formal, puede pasar horas leyendo la Biblia, horas leyendo teología, lo que querramos, no sé, pónganle lo que ustedes quieran. Es más, domingo, martes, jueves, los días que le digan, ese hombre está, o esa mujer pues. Pero él es muy reservado, pero escucha la palabra siervo y esclavo, no, eso no. Ahí sí que ya no vamos, porque hasta ahí da su cristianismo. Puede ser el otro lado, que es emocional y solo quiere la sensación del momento, así como comerse una comida lujosa, tiene una sensación especial. La carne, mientras más blanda, da una sensación especial, no solo al estómago ni al paladar, también aquí. Algo nos hace sentir la comida que es bien preparada, que está al punto, que no solo es en el estómago y en el paladar, sino también aquí. Entonces, él solo anda buscando la emoción del momento y una vez que se apaga la emoción, te miré muy emocionado, muy conmovido. ¿Querés ir aquí? No, yo no soy esclavo. Yo soy para gozar del amor de mi papá, que está en los cielos. Entonces, estos extremos son una tentación para todos nosotros. El cristiano más entregado al Señor tiene esta tentación. El cristiano que está empezando tiene esta tentación. Cuanto más el que dice que es cristiano y no se ha dado cuenta que no lo es. Entonces tenemos que ver los riesgos de estar en estos extremos y no estar centrado en Cristo, el cual es Dios y es hombre, el cual es Señor y es siervo. El no estar centrado en Cristo nos va a hacer idealizar una relación incompleta con Cristo. Ahora ya tiene un estándar, esto es una relación con Cristo, emocional, sin Biblia, emociones. Esta es una relación con Cristo, mucha Biblia, y sin corazón, sin pasión. Entonces te ha ido a cualquiera de los dos extremos, entonces idealizamos una relación incompleta con Cristo. Y después decimos, no me digas esclavo. Una cosa es que me lo diga la Biblia, pero que tú me lo digas desde un púlpito, no te voy a escuchar. Yo rechazo esa verdad. Mejor háblame de Abraham. Abraham era amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios. Y en Génesis 15, Abraham llama a su amigo Adonai, mi Señor. Génesis 15:2, Génesis 15:8, mi Señor. Y era amigo de Dios. Los dos lados de una misma moneda. Puede ser amigo de Dios, pero seguimos siendo su esclavo. Lo que pasa es que nosotros, si tenemos un empleado, decimos trabajo es trabajo, a trabajar. Y no tratamos de construir relaciones donde se puedan propagar el Evangelio. Entonces pensamos que Dios es así, o Dios es mi amigo o Dios es mi Señor. Es las dos cosas. Luego tenemos, no me digas que soy esclavo. Háblame de David. David pasaba horas y horas con el arpa, con el decacordio, haciendo salmos para su Dios. Sí, pero David le llama Señor al Padre y le llama Señor al Hijo en el Salmo que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos al estrado de tus pies. David llama Señor al Hijo y llama Señor al Padre, porque Dios es el Señor. Pero es que yo soy el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, la realeza de los cielos, ¿sí? Un reflejo del antiguo pueblo de Dios, del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel y todo el libro de Isaías. Dios dice, Israel, refiriéndose al pueblo, mi siervo, mi esclavo. Israel, mi siervo. Me dijeron, y no es que la prédica se llamaba Felices los esclavos. A eso vamos. Luego decimos, sí, pero es que Jesús es el Hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios, puede decir alguna. Jesús es el Hijo de Dios con H mayúscula. Y aún así, el Evangelio de Marcos dice que Él es el siervo sufriente de Isaías. Eso es como, o sea, Jesús es Dios y es Señor, pero es el siervo. Nos sirve su sangre, nos sirve salvación, nos sirve vida eterna. Y vino a servir y no a ser servido. El que tenía los ángeles cubriendo sus rostros, sus pies, para no mostrar su belleza, para no mostrar su obra de mensajeros en la tierra, y dos alas para volar, y dicen, santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra sea llena de su gloria. Baja, desciende a la tierra, Dios encarnado, no he venido a ser servido, vine para servir. Entonces, podemos ver, Jesús es el siervo. Incluso el Evangelio de Marcos es probable que haya sido escrito en Roma y está escrito para romanos y le habla de doulos, esclavos. La carta de Romanos está escrita para romanos y lleva la palabra doulos. Los romanos sabían lo que era un esclavo en una condición bastante aceptable y solo hicieron las conexiones necesarias para entender que ellos eran siervos de Cristo, porque ¿cómo no le voy a dar a mi vida a aquel que ha dado todo por mí? Dio su sangre, dio su vida, murió por mí, resucitó por mí y está en los cielos intercediendo por mí. ¿Cómo no le voy a dar yo mi vida? Ya se escuchan los indicios de los beneficios de ser un esclavo de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría del cristianismo está contaminada por estas culturas extrañas, así como el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, se contaminaba con otras naciones. Nuestro cristianismo se está contaminando de falsas filosofías, de huecas sutilezas, y dice, no, yo me voy a este extremo o al otro. No, tenemos que tener un cristianismo centrado en Cristo, donde Cristo es el Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Dios. Y está bien, nuestro hermano mayor, como dice Hebreos, Él es el mayor, Él es el Hijo de Dios con H mayúscula. Nosotros somos los hijos de Dios con H minúscula. El problema es que estos extremos emocionales, extraviados, lógicos y reservados se desvían, rehúsan a considerarse esclavos de Cristo y por esto terminan rechazando el ser libres en verdad. Porque solo en Cristo, solo estando centrado en Cristo, vamos a poder ser libres. Esclavo de Cristo, este sería como el primer beneficio. Esclavo de Cristo es ser libre. Si eres esclavo de Cristo, ya sos libre. Aunque te mande a hacer cosas, como dice el que sigue los mandamientos de Cristo, la ley de Cristo, la mente de Cristo, estoy cautivo a la obediencia de Cristo, eres libre. Si estás en Cristo, sos libre, aunque seas su siervo, aunque seas llamado a vivir una vida en santificación y que refleje la justicia de Cristo. Esto se parece mucho a lo cuando Jesús cita el primer mandamiento, la esencia de la primera tabla de la ley, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Dios quiere tu intelecto, tus pensamientos y Dios quiere tu pasión, tu fervor. Que la mayor pasión que tengas, el mayor anhelo que tengas, esté en Cristo, esté en Dios. Y tus pensamientos más lúcidos, claros y profundos estén en Dios, de mente y corazón. Ese es el cristianismo centrado en Cristo. Los otros son desviaciones. Quizás yo estoy muy emocional, pero no estoy de corazón porque me falta pensar realmente en el Cristo que me salvó, o tal vez yo estoy muy, yo soy como un teólogo reformado, yo soy como un teólogo puritano, o bien yo soy un evangélico fundamentalista que lee la Biblia 4 horas, 2 horas al día, entonces vamos a servir. No, yo fui diseñado para leer la Biblia nada más. Muy bien, entonces podríamos pensar, ese es tu punto de vista, predicador. Puede ser que alguien piense así. Quizá es por nuestra cultura. ¿Cuántos años llevamos queriendo quitarnos cualquier yugo de encima? Padres que se pasan de su autoridad, gobiernos que se pasan de su autoridad, jefes que se pasan de su autoridad. Ahora viene un señor que nos salva y nos dice, yo soy tu autoridad. Vengo saliendo de eso para meterme a otro. Quizás por esa cultura es que resistimos a ver que Cristo es nuestro Señor. Entonces no es cuestión de que sea mi punto de vista. Podría decir, yo tengo mi propia manera de ser cristiano. Quizás solo mira el Padre Nuestro, Mateo 6:9. Hágase tu voluntad, Señor. Venga a nosotros tu reino. Es decir, que Dios reine sobre nosotros. Ya, Dios reina. Hágase tu voluntad. ¿Quién va a hacer la voluntad? El que pidió que viniera el Señor a reinar sobre nosotros. Ya, yo estoy anhelando que venga el reino de Dios, ahora voy a hacer la voluntad de mi Dios, de mi Señor. ¿Podemos leer juntos Mateo 16, 24? Porque podemos decir, yo tengo mi propia manera de pensar, mi propia vida cristiana, no se parece mucho a eso que decís ahí. Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir a mí, si alguien quiere venir en pos de mí, es decir, a postrarse ante mí, niéguese a sí mismo, dice la Nueva Traducción Viviente, niegue su propia manera de vivir. Estás diciendo, es que esta es mi manera de vivir el cristianismo. Tu Biblia dice, niega tu propia manera de vivir el cristianismo y abraza la manera de Jesús para vivir a Jesús. Vivir el cristianismo, o sea, Cristo dice, niegue su propia manera de vivir para que pueda vivir el cristianismo. Pero yo quiero vivir el cristianismo a mi propia manera. Eso desde ya muestra rebelión en contra del Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Esto es un Salvador hablando. Esto es un elegido de Dios hablando, el ungido de Dios, el Cristo de Dios. Pero es el Señor de señores diciéndote, sígueme, sígueme. Niega tu propia manera de vivir y sígueme. Y hay un texto muy hermoso que Dios en su providencia lo envió a mi vida. Y gracias a Dios por hablarme de esta manera, quiero compartirlo con ustedes. 1 Tesalonicenses 2, versículo 8, dice así. Teniendo así un gran afecto por ustedes, es decir, como lo amamos muchos, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio, no solo nos ha bastado con darle el Evangelio. Es decir, a mí solo pedime enseñar, leer versículos, hacer cosas así, el intelecto cristiano, sino también nuestras propias vidas. ¿Qué tal si te piden orar? Un ejemplo práctico. Dice aquí, nuestras propias vidas. ¿Por qué? Pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Te piden preparar una lección de los niños en la iglesia, te desvelás. Pasa horas y horas. Nos hacía una reflexión Pastor Hamilton, uno de estos días, que estábamos con un grupo de líderes, pero pasarías, o sea, te puedes desvelar haciendo una manualidad, preparando una lección para niños, y te podrías desvelar orando por esos niños. Terminaste de hacer la manualidad, terminaste de estudiar la lección, a dormir. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta desvelar? O sea, me desvelo para investigar, preparar e impartir el cristianismo. Niños, jóvenes, adultos, lo que sea. Pero te desvelás para orar por esa gente a la que les vas a impartir el cristianismo. Entonces, ahí ya sería uno de los extremos, lógico, pero sin pasión. Lógico, pero sin corazón. Y Jesús dijo, ama al Señor de mente y de corazón. El corazón se derrama al invertir horas para orar por esas personas, no solo por quererles enseñar o hablar de Cristo. Entonces dice Pablo, no solo abrimos el Evangelio a ustedes porque los amamos. También les abrimos nuestras casas. También les abrimos las puertas de nuestros carros. También les abrimos nuestro comedor. Les abrimos nuestras cocinas. Les abrimos nuestra vida. Les abrimos nuestros trabajos. Les abrimos todo, no solo el Evangelio, porque en verdad lo amamos. Es decir, que si abres el Evangelio y no abres tu vida, ¿estás o no estás disfrutando los privilegios de ser esclavo de Jesucristo, viviendo en la plenitud de tu relación con Cristo? Dice Primera de Juan 3:16. Este es el hermano gemelo de la aplicación de Juan 3:16, ya para el que creyó el Evangelio. Dice Primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, iglesia, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea que cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros deja de pensar en uno mismo, es decir, yo dejo de pensar en mí y tú dejas de pensar en ti y empezamos a pensar en el otro, la iglesia va a ser mucho más bendecida, más enriquecida, más prosperada. Empezando por el corazón, la prosperidad. Con cristianos más fieles, con niños que sí quieren pasar del servicio de niños al servicio de adultos. Con jóvenes que quieren llegar a su casa a leer la Biblia sin que el papá lo regañe. Porque la iglesia se está amando unos a otros. Está amando al de afuera, no solo yo. Esto es lo que dice aquí, este es el resultado de Juan 3:16 en tu vida. Primera Juan 3:16. Solo una conexión para que sea fácil. Entonces ahora sí, volvamos a nuestro texto en Romanos, el versículo 20, solo para mencionar algunas cosas. Dice, eran esclavos del pecado. Pero miren cómo lo dice Pablo. Lo está explicando muy fácil. Creo que el cristiano más inmaduro se puede sentir identificado con este texto rápidamente. Por lo menos yo me siento identificado. Dice así, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Dicho en un lenguaje muy popular. Cuando no eras creyente, hacías lo que te daba la gana. Eso dice ahí. Eras libre en cuanto a la justicia. Pero ahora te agarraron de ser incrédulo, no eras creyente, y te traen a la justicia, o sea, te sacan de un recipiente de iniquidad, de pecado, y te meten a un recipiente de justicia. Y aquí sí sos libre. Porque aquí vas, el fin, aunque parezca libertad, esta ilusión pasajera del mundo, 80 añitos en esta tierra, eso termina en muerte. Y si te pasan a este lado, a vida eterna, para siempre. Una vida espiritual y física que nunca termina. Lo que pasa es que aquí lo físico es más fácil de creer. Y lo espiritual hay una resistencia por nuestra condición caída. Aún como creyentes, estamos matando la condición caída en nosotros. Está agonizando ese impulso pecaminoso, como cuando uno se sale del mar por mucho tiempo, está en el oleaje y sale, se monta en el vehículo y todavía siente la sensación de la ola del mar. Así es la condición caída en nosotros. Todavía está ahí, pero mientras más te acerques a tu casa, más va desapareciendo la sensación. Mientras más te acerques a Cristo, más va a desaparecer el impulso pecaminoso, la intensidad del impulso pecaminoso. Miren, otra manera de ver este pasaje, porque uno dice, una mujer puede decir, antes cuando no iba a la iglesia, podía hacer de todo. Ahora, escucho, no hagan aquí, no hagan allá, ya aparecen aquellas iglesias legalistas. Tal vez estás teniendo una manera muy carnal de ver el Evangelio de tu Señor Jesucristo. Y lo que necesitas es cobrar ánimo. Como diría Jesús, apreciada mujer, cobra ánimo. Estar en la justicia de Cristo es verdadera libertad para tu vida. Hombre, estar en la justicia de Cristo es verdadera libertad para tu vida. Es cierto, ahora tienes que seguir a un Señor, pero es porque Él te está guiando de camino a la vida eterna. Por eso tienes que poner atención. Como dice el Shema, escucha, oh Israel. Escucha a nuestro Señor, a nuestro Dios, escúchalo y ámalo solo a Él, porque Él te está llevando a la vida eterna, a la tierra prometida, a la eternidad con Cristo, nuestro Señor. Por eso hombre o mujer, es que ahora te sientes restringido, porque un camino que tiene paredes y que te lleva a la libertad es una puerta que parece estrecha, pero es para que no la confundas con otra puerta. Por eso se vuelve estrecho, para que seas guiado. Otra manera de ver esto, eran esclavos del pecado, por lo tanto, ¿eran libres de la justicia? Digámoslo ya como cuando viene Cristo y nos redime, cuando viene el Espíritu Santo y nos trae a vida, nos da un nuevo corazón y nos hace un hombre nuevo, una mujer nueva. Dice, era libre del pecado, entonces, ese es el pasado. El presente es, era esclavo del pecado, ese es el pasado. El presente es, ahora soy libre del pecado. Por lo tanto, ahora soy esclavo de la justicia. Pasado, era esclavo del pecado y era libre de la justicia. Presente, ahora soy libre del pecado. Y el presente es que soy esclavo de la justicia. Porque Dios me ha llamado a santificación por medio de Jesucristo. Podemos ver algo así en Efesios 2:10. No se preocupen por los puntos, que van a salir de golpe. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quedémonos con esto, creados para Dios, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano. Tú ya has hecho tus planes como cristiano, pero muchos de esos planes tienen que ser revisados. El próximo año, los próximos 5 años, los próximos 10 años, los próximos 20 años. Espérate, los nicas solo hacemos planes para mañana. No, tenemos que hacer planes por los próximos 10 o 20 años. ¿Qué vas a hacer con tu vida en los próximos 20 años? Ya tengo mis planes, yo sí tengo mis planes. Soy lógico, soy reservado, tengo mis planes. ¿Llevan pasión y corazón por el reino de Dios? ¿O te incluyen solo a ti y a ti y en tercer lugar a ti? Digamos, necesitamos planes y realmente que esos planes hagan juego con lo que Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas y yo, Jimmy Villavicencio, estoy haciendo planes que no hacen juego con los de Dios. Puede ser que yo y mi casa, así como dice Josué, estemos haciendo planes que van contrarios a los planes de Dios y Dios dice, espérate, ese no es Isaac, ese se llama Ismael. Bájese de eso y súbase a mis planes, a la edad que sea. Tal vez tienes ya, siendo un cristiano fiel, 13 años como la edad que tenía Ismael con Abraham. Y Dios te dice, ese no es el hijo de la promesa. ¿Qué está diciendo Dios? Sos cristiano, crees en Cristo, pero te has montado en un camino que no es Isaac, es Ismael. Y eso no hace juego con mis promesas. Tú tienes que vivir en torno a mis promesas en el camino que dice Isaac, no en el camino que dice Ismael. Hoy es el día, como cristiano fiel, que bajas de ese camino y te subes al camino que Cristo tiene para ti, porque Dios preparó de antemano obras para que tú anduvieses en ellas. Dice 2 de Pedro 1, del 3 al 4, solo para mencionarlo nada más, no vamos a ir ahí. Dice que nos ha dado todo para vivir la piedad. Esa palabra piedad que está ahí en el griego dice para vivir la reverencia. Espérate, te hace libre, te da todo para vivir la vida cristiana en libertad, pero dice que es para vivir en reverencia. Ah, es que el Salvador, tu Salvador, también es Señor de toda la tierra y es tu Señor. Entonces, eres libre y ahora vives, te da todo lo que necesitas para vivir en reverencia. Después dice más adelante, nos llamó. Hermanos, no sé si se fijan, los beneficios yo no los voy a decir en una lista, ustedes los tienen que apuntar. Pero podría ser algo así, nos ha dado todo para vivir en piedad, nos llamó, ese otro beneficio de ser esclavo de Cristo. Nos dio promesas que nos posibilitan huir de la corrupción de este mundo. Y dice Pablo, porque el cristiano dice, es que el mundo es muy corrupto. El mundo es muy corrupto, dice el cristiano. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice Pedro en la última parte, 2 Pedro 1:4, que la corrupción del mundo la producen los impulsos, lo produce la iniquidad, la impiedad. El impulso del hombre y la mujer cristiana son lo que corrompen al mundo incrédulo. ¿Cómo así? Jesús dijo que los cristianos somos la luz del mundo, que los cristianos somos la sal de la tierra, pero nosotros ni alumbramos ni salamos. El mundo está insípido por culpa de la iglesia de Cristo. El mundo está a oscuras por culpa de la iglesia. Veíamos con los hombres el miércoles que lo que estamos sufriendo hoy a nivel mundial es a causa de los cristianos de los años 40, 50, 70 hasta el 2000. Por eso estamos así. Quiere decir que nuestros hijos en 50 años, si no ha venido Cristo, ellos van a seguir sufriendo nuestra pasividad, nuestro cristianismo lógico o nuestras emociones extraviadas, por no querer estar centrado en Cristo. Es los impulsos de nosotros los que corrompen más al mundo. Punto número uno. El mundo considera libertad andar en los caminos que conducen a la muerte eterna. El mundo dice, es un tonto. Todo haces lo que te dicen ahí. Y el cristiano dice, sí, pero es que hay que... No, ya ahí ya vas mal. Es decir, yo no hago lo que me dice el hombre, yo hago lo que Dios dice en su palabra. Yo no hago lo que me dicen los ancianos, yo hago lo que Dios dijo en su palabra. Porque en algún momento, este anciano que tiene que rendir cuentas a Dios de la iglesia se va a equivocar, yo me voy a equivocar. Y vergonzosamente, para mi vergüenza lo digo, para mi humillación, desde aquí me voy a equivocar. Pero Dios guarde a su iglesia para que la iglesia vaya a las escrituras y ve, aquí el anciano se equivocó, aquí habló bien. Está bien, no te quejes, no es para mandar un correo, no es para mandar un WhatsApp al anciano, es para ir a tu Biblia y decir, voy a hacer esto que dice aquí el Señor en la Biblia. Pero con una interpretación humilde y fiel a la palabra, porque aquí hay un hombre que se equivoca igual que tú. El mundo considera libertad andar en los caminos que conducen a la muerte eterna e ignora que ser esclavo de Cristo es la libertad verdadera. Ser esclavo de Cristo es la verdadera libertad y es para siempre, es eterna, dice el punto 1. Dice Proverbios 14, 12, que hay caminos que al hombre le parecen bien. Yo podría decir, hay caminos que al cristiano bíblico y auténtico, al cristiano que es protestante fundamentalista, evangélico fundamentalista, hay caminos que al cristiano que cree en Cristo de verdad, esos caminos le parecen de bien, pero esos caminos que el cristiano cree que son buenos, su fin es de muerte. Por eso la Biblia llama en todo el Nuevo Testamento, todas las cartas de la iglesia, que la iglesia se guarde de ellos mismos y de los demás, de la corrupción, del pecado. ¿Por qué? Porque hay caminos que a las iglesias bíblicas les parecen caminos de bendición. Por ejemplo, una iglesia puede decir, es bueno que nosotros quedemos siempre unidos y es malo la multiplicación. Hay caminos que a las iglesias bíblicas les parecen caminos de vida, pero son de muerte. Porque la iglesia de Cristo está viva y se expande. Se multiplica, riega las buenas nuevas de Cristo para que los que están en tinieblas reciban luz. Pero el mundo considera libertad aquello que para ellos es tedioso. Entonces no se da cuenta que eso que dice libertad es muerte. Fin. Por eso dice Pablo en Romanos 6. ¿Qué fruto tenían entonces? Apreciada mujer, ¿qué fruto tenías cuando eras incrédula? Hombre, ¿qué fruto tenías cuando eras un pagano de corazón? Sí habían frutos, pero dice Jesús, el árbol malo da frutos malos. Es decir, que el hombre malo, el hombre sin Cristo, sí tuvo frutos, porque consiguió bienes materiales, pero dice que el fin de esos frutos es camino de muerte. Su fin es la muerte. Entonces, ¿qué fruto tenías cuando eras incrédulo? Conseguí muchas cosas, no se imagina lo que conseguí. Y ahora que soy cristiano no consigo nada. El fin de esos caminos era la muerte, a menos que Cristo no hubiera venido y te trae al Evangelio. Esas cosas que conseguiste, Jesús las llama frutos malos, porque no vienen de la santidad de Dios. No glorifican la santidad de Dios, pero una casa, cuatro paredes, sí, pero no glorifica a Dios, porque la conseguiste tal vez mintiendo en alguna escritura, engañando. Entonces eso da vergüenza, pero ahora que estamos en Cristo, rechazo todo aquello que era corrupción, rechazo todo aquello que era pecado, porque ahora para mí es vergonzoso, porque ahora estoy en el lado de la libertad. Ese otro beneficio, rechaza el pecado. Vamos a Mateo 7, 13 al 14. Jesús está hablando de dos puertas y dos caminos. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. ¿Sí? Se siente cómodo, pero lleva a la muerte. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál? Por la puerta amplia, por el camino amplio. Y angosta, dice, pero estrecha, dice el 14, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que llevan a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya habló tu Señor Jesús. Si tu cristianismo se siente muy ancho, muy cómodo, cuidado, y es que lo estás llevando al camino ancho. Tienes que traer tu cristianismo al camino estrecho, porque vas hacia la puerta angosta que es Cristo. ¿Qué fruto te dará aquello que su fin es de muerte? ¿O aquello que hoy te resulta vergonzoso? Y nosotros podemos decir, bueno, pero Abraham pecó y tuvo a Ismael con una mujer que no era su esposa. Y ahí estuvo Ismael y Dios hizo de él una gran nación. Y si pasas de Génesis 16 a Génesis 21 y escuchas cuando Dios confronta a Abraham y le dice, este hijo no va acorde a las promesas. Dejemos de pensar en el término hijo y pensemos, estos frutos no son parte de mis promesas para tu vida, cristiano. Este resultado no son el hijo de la promesa. Se tiene que ir de tu vida. 13 años pasó Ismael, el que no era el de la promesa, para que se fueran. ¿Cuántos años puede pasar un cristiano escuchando que Dios le dice y no hace caso? Porque dice, Abraham pecó, sí, pero a la primera hizo caso. ¿Y tú? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que eso, ese camino que llevas, es el camino ancho, pero aún así sigue ahí? Y escuchas, ese camino es el ancho. Agarra tu cristianismo y ponlo en el camino angosto, porque va hacia la puerta estrecha. Y Dios tiene maneras de impedir que sus hijos continúen en la rebelión. Lo voy a decir así, Dios tiene maneras de hacer que un verdadero creyente deje la rebelión. Es vergonzoso y fructífero. ¿Qué fruto teníamos en aquello? Nada, eran frutos de muerte, eran frutos malos. Pero David pecó, miró a la mujer de Urías, la codició. Hombres, pongan atención, son ejemplos de dos hombres. Y si escuchan a alguien de la iglesia, hombre o mujer, hablar así, díganle que vaya de Génesis 16 a Génesis 21. O díganle que vayan de 2 Samuel 11 a 2 Samuel 12. Es cierto, David pecó, pero después llegó el profeta de Dios y le dijo, ese hombre eres tú. Y David lloró a mares, se le murió el hijo, otra vez, el producto del pecado tiene que ser arrancado de la vida del cristiano. Se le murió el hijo y él dijo, bueno, ya está en las manos del Señor. Este bebé, ya no puedo hacer más nada. Y se pone a hacer el Salmo 51. Un salmo muy hermoso. Hay una cita de Warren Wiersbe. El rey David usó partes de su cuerpo para pecar. Usó sus ojos para codiciar a la mujer de otro hombre. Usó su cuerpo para pecar, usó sus manos para firmar el decreto, usó su mente para crear el plan y matar al esposo de esa mujer. Eso es lo que dicen muchos cristianos liberales, liberalistas, del libertinaje. David pecó. Ok, sí, amén. David pecó, amén. Así dice la palabra de Dios. Dios no tiene problemas con esconderte eso. Usó su mente, usó sus ojos para el pecado y usó sus manos para decir, manden a Urías en la primera fila para que éste muera. Pero dice Warren Wiersbe que después estos son los elementos del Salmo 51. Puede estar ahí la cita, yo voy a leer aquí el Salmo 51. No quiten la cita, por favor. Pensemos en las partes del cuerpo de David que se contaminaron con el pecado, que dieron rienda suelta a sus impulsos. Y después dice el versículo 3, mi pecado está delante de mí. Es decir, ahora mis ojos pueden ver mi pecado. He hecho lo malo. Con sus manos David hizo lo malo. Firmó el decreto real. Dice el versículo 8, hazme oír el gozo y alegría. Haz que se regocijen mis huesos. Él quiere escuchar el evangelio de Dios. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Con su corazón, con su mente, él maquinó. Pero dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El 14, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Y miren lo que dice el versículo 2. Salmo 51, lávame por completo. ¿Qué es lo que dice Warren Wiersbe en su cita? No por nada David pide una limpieza completa, porque sí, hermanos, David pecó y por eso se arrepintió completamente. Punto número 2, el mundo considera como felicidad las obras que terminan en muerte. Y desestima el autoexamen bíblico, que sí produce frutos con grandes beneficios. Aquí está otro beneficio de ser esclavo de Cristo. Va a hacer un autoexamen, no psicológico, no filosófico, sino bíblico, evangélico, fiel a la palabra de Dios. Voy a hacer un autoexamen basado en el evangelio de Jesucristo. Esa es una bendición de ser esclavo. El hombre que no es esclavo de Jesucristo no quiere ver su propio corazón, no quiere ver lo que dice la Biblia porque está atado. Pero el hombre y la mujer que han creído en Cristo ahora sí revisan su propio corazón y dicen, escudriñame, oh Dios, límpiame. Ese es un beneficio de ser esclavo de Jesucristo. Ahora vamos a verlo tal cual, como una lista pequeña, la pueden poner ahí. Miren los beneficios que salen en esta porción de la Escritura. Primero, que los esclavos de Cristo son libertados del pecado. Libertados del pecado, son hechos siervos de Dios. Ese es un beneficio. Ya no sirve a la muerte, ya no sirve al pecado. Ese es un beneficio. Es como cuando uno se va de un trabajo donde había un jefe malo y ahora va a un mejor trabajo. Siempre va a tener sus pros y sus contras, pero ahora está en un mejor estado de empleado. Entonces ahora eres siervo de Dios. Tercero, ahora vives para santificación. Muchos cristianos se nos olvida que si Dios no te quitó la vida el día que creíste, como el ladrón en la cruz que murió el día que creyó, es porque Dios te quiere para santificación. Tercer beneficio, la santificación. Y cuarto, la vida eterna. Eso lo podemos ver en el versículo 22 de Romanos 6. Solo para recordarlos. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Tal cual, clarísimo. Ahí están cuatro beneficios. Si lo estaba esperando, aquí están. Pero tienes que esperar llegar al otro lado de la misma moneda. Es difícil decir todo en una misma prédica porque si no, no durarán menos de una hora. Punto número 3, el mundo considera infelices a los esclavos de Cristo, pero ignora que estos son adoptados por Dios. El hijo legítimo es Cristo. Nosotros somos hijos adoptados de Dios. Ignora que estos son hijos adoptados de Dios para deleitarse en la santificación, en el presente. Vos lo mirás así, al cristiano, como que así se mira el evangelio desde un punto de vista carnal. Prohibiciones y mandatos. Eso no es el evangelio. El evangelio es vida, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es las buenas nuevas de salvación de todo hombre y toda mujer que venga a Cristo. Eso es nuestro evangelio. Pero el carnal dice que son reglas y son mandatos. Es mucho más que eso. Eso es lo que él logra ver desde afuera, desde su esclavitud, con sus lentes borrosos de la esclavitud. Miren Lucas 6, 22. Bueno, vamos a ir a Isaías primero. Isaías 65, del 10 al 15, hace un contraste entre el hombre que quiere volverse a Dios y el hombre que se queda en su rebelión. Solo lo voy a leer, solo noten las palabras que Dios usa para referirse a sus escogidos. La palabra es siervos. Sarón será pastizal para ovejas y el valle de Acor para lugar de descanso. Ahí la palabra es Shabbat. O sea, viene el descanso de Dios. ¿Dónde? Para mi pueblo, ¿qué me busca? Sabemos que no hay quien busque a Dios, a menos que el Espíritu Santo lo vivifique. Y ahora este hombre y esta mujer, ahora sí pueden buscar a Dios. Para mi pueblo que me busca, pero ustedes que abandonan al Señor, que olvidan mi santo monte, que ponen mesa para la fortuna y se preparan para el destino, para el Dios del destino, los destinaré a la espada, dice el 12. Más adelante dice, para la matanza. Es decir, ahorita están en fortuna, ahorita están en buen destino, pero van a muerte si no se apartan. Dice, porque llamé, pero no me respondieron. Hablé, pero no oyeron. Hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me complacía. Dice el 13, por tanto, así dice el Señor Dios. Es tu Señor y es tu Dios. Ciertamente mis siervos, mis esclavos comerán. Más adelante, mis siervos beberán, mis siervos se alegrarán. Ustedes, dice, a los que se resisten al Señor, serán avergonzados. Dice el 14, mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre. Pero ustedes, miren el contraste que Dios está haciendo, de corazón triste. Más adelante, el 15, el Señor Dios te matará, pero mis siervos vivirán para siempre. Les dará un nombre, les dará un nuevo nombre. Vivirán para siempre. Este es el contraste. Ah, pero es que eso es el Antiguo Testamento. Sí, la palabra de Dios. ¿Qué más vamos a leer? Luego tenemos Lucas 6, 22 al 25. El Dios encarnado hablando. Así como habla en el Antiguo Testamento, igual suena desde Lucas para mostrar la humanidad del Cristo de Dios. Dice Lucas 6, 22 en adelante. Bienaventurados, felices, dichosos son ustedes cuando los hombres lo aborrecen. Dice más adelante, cuando lo apartan de sí, es decir, cuando no quieren nada con ustedes, porque son mis discípulos, son dichosos. Hemos escuchado varias veces en las prédicas de Petra, en las enseñanzas, que el rechazo de los hombres muchas veces es la protección de Dios. Bienaventurados ustedes cuando se aparten de ustedes. Dice más adelante, y desechan su nombre como malo. No me hablé de esa persona. Ahí ustedes son felices. Dice el 23, alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. Dice el 24, pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo, que es moneditas de oro, bienes materiales, que son cosas ni buenas ni malas, pero que el rico las ha vuelto su propio Dios. O el pobre también. Hay pobres que dicen, si tuviera dinero todo sería distinto. Para el pobre, el dinero es su Dios. El rico dice, si pierdo mi dinero, pierdo mi vida. Para el rico, el dinero es su Dios. Ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. 25. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. ¿Se acuerdan Isaías? Mis siervos, mis esclavos beberán, comerán. Pero dice que los que no son los siervos de Dios, no tienen estos beneficios. Ahorita no tienen hambre. Dice el Salmo que hasta que se les saltan los ojos, creo que es el Salmo 73, se les saltan los ojos de tantos banquetes que tienen, pero un día tendrán hambre. Como el rico, en la parábola que Jesús le cuenta, que dice que quería que le mojaran con el dedo su lengua. Hay de ustedes que ahora ríen porque se lamentarán y llorarán. Estos son los que no son siervos de Dios, no pueden tener los beneficios que sí tienen los siervos de Dios. Entonces llegamos al contraste que da el versículo 22. Vamos a volver a Romanos 6. Romanos 6, 22 dice, pero ahora, es decir, la cosa es distinto, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Cuáles son los contrastes que hay aquí? Antes era pecado, ahora es santificación. Antes había una paga, vamos a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero ahora a los justificados reciben un regalo. La vida eterna no es una paga. La vida eterna es un regalo para aquellos que confían en Cristo Jesús, que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús. Entonces vemos el contraste de la paga versus regalo. Y dice que la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida. Ese es otro contraste. ¿Se trata de vida o muerte? Este mensaje es de eso. Entonces la iglesia que ya fue edificada no puede vivir como que estuviera muerta. Es imposible que la iglesia siga viviendo como que está muerta y no quiere crecer, porque dice la palabra de Dios, otra vez Lucas, mostrando la humanidad de Cristo, creo que es Lucas 2:52, que el niño crecía y se fortalecía, y dice que crecía también ante los hombres y ante Dios. Aquello que es de Cristo va a crecer para fortalecerse y no va a quedar revejido ni consumido. No somos un sietemesino. Somos un niño que tuvo su formación, espero que lo puedan ver del lado de la ilustración, tuvo su formación habitual y ahora va a su desarrollo completo y natural. Entonces vemos estos contrastes y se trata, ¿por qué hay estos contrastes? ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Por el cristiano? No. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La diferencia es Cristo, esa es la diferencia, el contraste. Ahora miren esto. Esta es la cúspide de todos los beneficios que tiene el esclavo. Este es el mayor beneficio. Tiene que ver con Cristo. Dice Cristo Jesús, nuestro Señor, está diciendo los tres títulos de Cristo, es el escogido, es Jesús, es salvación y es tu Señor. Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el mayor beneficio. Hay una relación estrecha y puedes decir nuestro Señor. Nuestro Señor quiere decir que voy a seguir lo que Él diga, pero también quiere decir me pertenece. Es mi Señor. Soy propio de Él y Él es mío, mi amado, como dice Cantares. Nuestro Señor. Pero los pecadores van a golpear la puerta y van a llorar y el Señor les va a decir, no sé quiénes son, no los conozco. Pero los esclavos de Jesucristo van a decir, aquí estoy, Isaías 65, con los brazos abiertos para ustedes. Vengan a mí, buenos siervos, fieles, han hecho bien, vengan a mí. Entonces vemos, esta es la cúspide de todos los beneficios. Para ir terminando, quiero dejar una advertencia. ¿Se acuerdan que dijimos que el Señor tiene maneras santas y auténticas de hacer que un cristiano deje su rebelión? Dice, la paga del pecado es la muerte. Esto no es para un evangelismo del que no ha creído el evangelio. Sí sirve, Pero esto se escribió a la iglesia que está en Roma. A los romanos cristianos se les dijo que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que si un cristiano está en rebelión en contra de Dios, porque Dios lo lleva a vida eterna, le va a quitar la vida para llevarse. Lo voy a decir más claro. No todos los cristianos que mueren, murieron porque estaban en rebelión. Pero algunos cristianos que están en rebelión van a morir para que dejen de pecar así. ¿Estamos? ¿Dónde está eso en la Biblia? Sansón. Sansón quería seguir en rebelión, abrazando el paganismo. ¿Qué hizo Dios? Le quitó la vida. Y yo sé que van a pensar, pero es que Sansón es un tipo de Cristo, porque él muere para vencer a sus enemigos. Sí, pero Sansón, que es un tipo de Cristo, es un pecador igual que tú, igual que yo. Ese es el problema cuando decir, pero Sansón pecó, Abraham pecó. El problema es que yo estoy enfocando mi justicia en un hombre pecador igual que yo. ¿Serías capaz de decir, pero Jesús pecó? Ahí tienes que mirar a la justicia de Cristo, no a la justicia de Abraham, no a la justicia de David, no a la justicia de Sansón, es a la justicia de Cristo. Ahí tienes que mirar y decir, pero Cristo nunca pecó e hizo un camino para que yo pasara en estas aguas profundas, abrió un mar de justicia para que yo pasara libremente caminando. Y los egipcios creen que yo soy un esclavo que va encerrado entre dos paredes de aguas que le van a caer encima y lo van a aplastar, pero no saben que voy a la tierra prometida con mi Señor, que va adelante. Ellos miran paredes de agua, pobres israelitas, van a morir aplastados, pero el Señor mira los muros que me protegen y que van a destruir a sus enemigos. El juicio de Dios se ha detenido para los siervos de Cristo. Ellos van a pasar a la vida eterna y caerá sobre los enemigos de Cristo. Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, dos cristianos fieles, decidieron mentirle al Espíritu Santo, muertos al instante, porque Dios no quería que siguieran en esa rebelión, ofendiendo a su Señor. No me quieren servir a mí, quieren servir a sus riquezas. Les quito la vida y vengan aquí conmigo mejor, a vivir la libertad sin el pecado. Porque ya no quieren la santificación, vengan a mí. Bueno, ellos salieron ganando, están allá, pero creo que hay que tener cuidado con lo que decíamos. Porque quizás Dios tiene planes preparados desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas y nosotros vamos en rebelión para traer nuestra muerte y no cumplir esos planes. Porque la Biblia habla de las coronas para los hijos de Dios. La recompensa después de la salvación que Dios proveyó como un regalo. No seamos descuidados. ¿Cómo es posible si la desobediencia tiene justa retribución, como dice Hebreos 2, del 2 al 3? ¿Cómo podremos escapar si nosotros somos descuidados con una salvación tan grande? ¿Cómo podemos escapar? Si la paga del pecado es muerte, ¿cómo vamos a escapar los cristianos verdaderos si somos descuidados con nuestra salvación? Así que hermanos, para terminar la aplicación, ahora sabes que Dios es santo. La paga del pecado es muerte para el no cristiano y el cristiano. La diferencia es que si el cristiano muere, sea que muera en rebelión o en total entrega al Señor, va a vida eterna. El problema es que el no cristiano va a muerte eterna. Ahora ya sabes que Dios es santo. El fin de esa obra que parece en libertad es pecado y es muerte. Ahora ya sabes que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora ya sabes que Cristo nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, como hijo de Dios, como adoptado de Dios por la sangre de Cristo, considera esto en tu propia vida. Usa todo tu cuerpo para tu propia santificación. ¿No quieres? Quizás pronto conozca a Ananías y Zafira. Los cristianos van a vida eterna. Así como Sansón, siguió en su rebelión, le cayeron las columnas encima. ¿Quién puede decir que Sansón está en el infierno? Entonces a veces decimos, pero fulano pecó. Entonces Sansón es tu justicia. ¿Abraham es tu justicia o Cristo es tu justicia? ¿Cuál es tu justicia? para tu santificación, porque has sido hecho esclavo de justicia y al final recibirás la vida eterna en Cristo, para glorificar a nuestro Dios y gozar de nuestro Señor para siempre. Para eso estás aquí en esta tierra, para glorificar al Dios Santo y gozar de Él. Y cuando vayas a los cielos, vas a estar allá para glorificar al Dios Santo y gozar de Él. No quieres glorificar al Dios Santo y disfrutar de Él en esta tierra, Él te va a llamar a su casa pronto para que vayas a disfrutar de Él. Ojo, que no todos los cristianos que mueren, mueren porque estaban en rebelión. Solo estoy diciendo, los que están en rebelión y son cristianos, capaz y Dios los llama. Es un puede, para que no saquemos conclusiones erradas. Conclusión, Dios es santo y nosotros somos pecadores redimidos para vivir para nuestro Cristo, nuestro Señor. Amén. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu evangelio que es tan profundo, Señor, que en una hora no se puede decir todo, Señor. Yo sé que con tu sabiduría es posible decirlo en menos tiempo, Señor, pero gracias porque aún con mis debilidades y mis faltas y mis carencias, Señor, sé que hay hombres más virtuoso, Señor, para esto, pero gracias por llamar a un hombre vil y despreciable como yo, Señor. Gracias, Padre, por que te estás acordando de nosotros como Iglesia Petra, Señor, y nos estás llamando a vivir vidas que se desbordan por tu Hijo Jesucristo. Disfrutar de tu presencia, Señor. Vivir para tu gloria y disfrutar, glorificarte, Señor. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a que entendamos que fuimos salvados para santificación, si no ya estaríamos como el ladrón en la cruz que murió el día que creyó, pero nos tienes con vida para santificación, para tu gloria, porque tú eres santo y todas las obras que vamos a hacer fueron preparadas de antemano, Señor, para mostrar que Dios es santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Iglesia.